Ser Podcast.
Muy buenos días, oyentes de la cadena SER. Muy buenos días, Cristina García.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cómo estás, hija?
Bien, bien, contenta en este nuevo año. Bien, sí.
¿Estás feliz?
Feliz, feliz.
¿La vida te sonríe?
Bastante, la verdad.
Guay.
Doy mucha rabia, ¿a que sí?
Sí, no, al contrario, hombre.
Sí, que la gente a veces no se alegra de que...
¿No?
Hay de todo.
Esa gente no tienes que tenerla en cuenta. Bueno. Ahora tocaba decir Edgarita buenos días, pero Edgarita está en sus merecidísimas
Poco
vacaciones.
Poco se habla de esto.
Es que tiene derecho porque...
Bueno, merecidas.
Sí, hombre, porque Edgarita, además de estar en el Transmitir a Ser, está en Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y tiene que tener su
tiempo. Que trabaja 7 días a la semana.
Trabaja mucho. Y nos acompaña hoy Sergio Picón. Buenos días, Sergio Picón.
Muy buenos días. Oye, me gusta mucho el pueblo que hemos elegido, Cristina.
Sí, es verdad, porque tiene tu apellido.
Gracias por alusiones. Oye.
Picón en Ciudad Real, con 679 habitantes. Y digo, ¿el alcalde?
Sí, hombre, ¿cómo se llama?
Don Rafael Rodríguez Herbás.
Muy bien.
¿Vale? Y Chío en Tenerife. 2.275 habitantes.
Muy bien.
Y doña Ana Dorta.
Vale, hoy tenemos muchas cosas como siempre y empezaremos con una entrevista que nos gusta, empezar con una entrevista así como en profundidad, pero después...
Sí, no vamos a cambiar cosas, ¿no?
De momento no, pero después tendremos oyentes que nos gusta, que nos llaméis.
También.
Al 900-100-800 porque vamos a hacer una cosa relacionada con los himnos, una especie de concurso con los himnos del mundo, con las musiquitas que representan y simbolizan a los países.
Empezamos patriotas este año, ¿no?
Sí, patriotas, ¿no? Pero del mundo, patriotas,
sí,
del mundo, claro. Los himnos, que, en fin, no diremos en qué consiste el concurso, ¿vale? Solamente decimos que nos llaméis al 900-100-800 porque vamos a haceros participar y hay con un premio brutal.
Bueno, premio. No lo podemos desvelar todavía, pero vale la pena.
Tirando la casa por la ventana, una vez más.
Uno de los premios más hermosos que jamás ha entregado la cadena SER, la Sociedad Española de Radiodifusión. Oye, vamos a empezar.
Dale.
¿Ya? Venga, vamos a empezar con una música de pianito que además me evoca unos recuerdos preciosos de una serie que se llamaba Cheers. Empezamos este programa.
Transmite la SER. Taking your way in the world today takes everything you've got. Los domingos. Taking a break from all your worries sure would help a lot. De 12 a 1. Wouldn't you like to get away?
Algunas veces me pasa, no muchas, pero algunas veces, que cuando comento entre mis familiares, mis amigos, mis conocidos, a quién voy a entrevistar, me dicen, oh, pues qué guay, qué gran persona, qué gran, lo admiro mucho. Me ha pasado con el invitado que tenemos ahora.
Una vez más te ha pasado.
Una vez más. Me pasó con Sergio Dalma, recuerdo.
Verdad.
Y me ha pasado ahora con el invitado al que ahora mismo vamos a saludar, que se llama Pablo y se apellida Carbonell. Buenos días, Pablo Carbonell.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, bien, amigo?
Hola, Pablo.
Muy bien.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te pensabas que venías al programa de Juanma Ortega, ¿eh? Me han dicho que
sí, me
confundías con el otro Ortega de la radio. En fin, no pasa nada.
Me han traído engañado.
Claro, porque los dos son de la casa, entonces claro.
Claro.
Pensaba que venía al del bueno y mira.
Y vienes al del malo. Oye,
sí,
decía, y es cierto que tengo una amiga que es peruana, se llama Katia.
Katia.
Y es una fan loca de tu persona, de tu trayectoria,
sí,
pero absolutamente. Luego te contaré una cosa de Katia que es buenísima, pero antes contemos a los oyentes que mañana lunes, este hombre, Pablo Carbonell, estrena en Telecinco un programa muy raro, pero muy bonito. Raro en el sentido en el que él hace las cosas.
Sí. Bueno, es raro porque... Bueno, es raro porque casi todo lo que yo hago lo enrarezco,
claro,
¿no? Pero es un programa muy bonito porque trata sobre música. Y la música es el gran lenguaje universal. Entonces, de repente... Y además, fíjate tú, el problema generacional, que es muy es un problema grande y preocupa mucho a los españoles, bueno, pues este programa rompe las fronteras entre las distintas décadas, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. Cantantes de distintas edades cantamos temas de todas las épocas.
¡Olé! ¿Y esto mañana a qué hora se va a emitir en Telecinco?
Pues mira, lamentablemente...
No lo sabes
el Prime,
¿no?
No, sí, sí, lo sé, lo sé. Ah, vale. Y es que me da mucha pena tener que decirlo, porque es un programa familiar, porque es intergeneracional, claro, y además, como dije, la música es algo que nos hermana.
Que une, claro.
Claro, entonces, qué bonito sería verlo en familia, como se emborrachan los irlandeses. No sé si has estado en un pub irlandés, sí, fantástico, sí, 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 que de repente pone you're nothing but a hound dog, y de repente lo canta la abuela, sí, la hija, la nieta, la bisnieta y la tatarabuela. Es fantástico. Pues este programa tiene esa pretensión, pero lo emiten a las 11 menos 10.
Es horario familiar.
Y entonces, claro, o sea, ¿qué hacemos? ¿Que el país funcione o ver la televisión a las 11 menos 10?
Si cenamos a las 10,
España es un país que estamos locos, es verdad. Me parece muy mal. Desde aquí, señores de Telecinco, pongan el programa de Pablo Carbonell, en el que Pablo Carbonell está, un poquito antes.
Para merendar...
Pero ¿sabes cuál es el motivo? Y es que esto me aterroriza, porque nadie quiere competir con El Hormiguero.
Sí. Entonces, por miedo a Pablo Motos, claro.
Por miedo a Pablo Motos. Y ahora yo que estoy leyendo mucho peplum novelesco, no sé si conocéis al autor Santiago Posteguillo,
me
engancha totalmente. Ahora estoy con la segunda parte de Trajano, ya me leí las tres de Publio Cornelio Escipión y las dos de Julio César. Pero, y desde luego, ningún emperador romano habría dejado de plantar cara ante una cosa como esta.
Claro que sí.
Habría dicho, ¿qué? Miedo ninguno.
Claro, alguien tiene que atreverse, claro.
Alguien tiene que romper. O sea, estamos haciendo un programa que tiene unos números musicales alucinantes.
Y tú, sobre todo
completando
tú.
Completando el elenco.
Oye, otra cosa de la que hablaremos después, porque no solamente mañana se estrena este programa en Telecinco, sino que el viernes va a empezar en el Teatro Quique San Francisco de Madrid, una obra en la que ya habías estado girando.
El crédito. Que la hace con
luego hablaremos de esto, pero se me acaba de ocurrir una cosa.
¿Qué? Sí.
Yo tengo aquí, y esto es cierto, porque mi amiga, Katia, va a examinarse para obtener la nacionalidad española. Sí. Y yo he estado con ella repasando las preguntas que le pueden hacer.
Preparando el test, como si fuera el test de conducir. Pues,
Pablo, te lo juro que esto es cierto. Tengo aquí, y que me guarden de mentir mis compañeros.
Sí, sí, sí.
Tengo aquí las hojas del manual de preparación de la prueba de
42 hojas
constitucionales.
De verdad.
Y se ejecutará.
Apasionante.
¿Te puedo hacer la prueba? A ver si tú pasarías el test para ser español.
Pues sí, 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 por favor.
¿Vale?
Sí, 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 quiero saber si me darían la nacionalidad española, por favor.
Vale, venga, pues empezamos.
La cadena SER hace el test oficial para la obtención de la nacionalidad española a Pablo Carbonell.
La primera pregunta. La fiesta nacional de España es el... Hay tres opciones. 6 de diciembre, 15 de agosto o 12 de octubre.
Es el 12 de octubre.
Bien, vale, una de una. Vale,
bueno, está
vale.
Bien. Venga, ¿a qué edad es obligatorio tener el DNI? ¿A los 14, a los 16 o a los 18?
A los 16.
Pues no, tío, es a los 14. 14. De momento...
Llevas una.
Sí, pero eso porque la ha cambiado.
No sirve. En tu época claro.
No, en mi época yo me lo saqué con 16.
Mira, una, esta es buenísima y está, de verdad, en este test para obtener la nacionalidad española. ¿Cuál es la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a los conductores? ¿0,5, 0,7 o 0,9?
Ninguna de esas tres.
Sí, una es correcta.
Tiene que ser una correcta.
¿Ah, sí?
Una es correcta.
Pues entonces era 0,5.
Muy bien.
Acierto.
Sí, acierto. 0,3. Estamos haciendo el test de nacionalidad española a Pablo Carbonell, ¿eh?
Bien. Vamos también un poquito para bajar un poquito el nivel para asegurar. Pablo, ¿cuántos colores tiene la bandera española?
Ay, qué bonita pregunta. Tiene dos.
¿España es una monarquía parlamentaria, una república federal o una monarquía federal?
Es una monarquía parlamentaria.
Muy bien, muy bien.
¿Y conforme con esto, Pablo?
Que sea una monarquía. Bueno, en realidad, mira, fíjate tú, en El Hormiguero, que lo volvemos a sacar hoy en este programa...
Mm-hmm. Anda, que no lo hacemos publi hoy.
Vi una entrevista a Arturo Pérez Reverte, que no es una persona con la que coincida en muchas cosas, pero de la que me admira, que es capaz de decir lo que piensa. Y esto es un valor que está a la baja.
Ahí está.
Por lo tanto, cuando sale este tipo por la tele, yo lo escucho. Bueno, pues dijo, yo soy republicano, porque por mis creencias soy republicano, soy así de moderno, o como tú quieras llamarlo. Pero también soy español, con lo cual comprendo que España tiene que ser una monarquía. No sé qué es lo que dijo, pero dije, qué curioso. Y yo creo que yo, que también puedo ser republicano, pienso que puedo ser republicano, creo que el mejor presidente de la República sería el rey Felipe.
Sí, yo también estoy contigo. Yo también estoy contigo
pero
en esto.
No, ¿y sabes por qué? Y ya ahora acabo de recordar la explicación. Es que la clase política en España da asco. Eso no dijo, él no lo dijo de esa manera, pero ciertamente no, nuestra clase política da mucho que desear. Sobre todo al nivel consenso, al nivel diálogo, al nivel educación. Muchas cosas debemos de fabricar unos representantes con más altura.
¿A quién votas tú?
No, no te lo voy a decir.
Es que has venido arriba ya ahí, Juan Carlos.
En las GAE, dices.
No, en la comunidad de vecinos.
No, pero fíjate, es que lo que hemos hecho ahora mismo, esta pregunta mía y su respuesta es tan legítimo. O sea, es legítimo preguntar lo que uno quiera, pero por supuesto que es legítimo decir, pues no te voy a decir
No te lo voy a decir, pero sí que te puedo decir que me gusta que la tortilla dé la vuelta. O sea, el ser humano me tiene muy decepcionado.
Vale,
y entonces creo que...
O sea, que tocaría cambiar un poquito, ¿no? Ahora
sí,
ya.
Vale. Que está bien que el poder corrompe.
Vale.
Y de una manera o de otra, con un jamón en Navidad o de un hazle un favor a mi niño, quédate con... vente a pasar un fin de semana a mi casa a la playa. De repente empieza la cadena de favores, las telarañas, y el poder se corrompe. Porque el ser humano está mal...
Mal diseñado, ¿no?
Mal diseñado, sí. Exactamente.
Estamos haciendo este test. Perdona que te interrumpa en esta reflexión, porque es que hay una pregunta que estoy viendo, que la tiene ahora mismo Sergio, que creo que te puede interesar mucho, que tiene que ver con la religión.
¿Cuántas religiones oficiales hay en España?
Ninguna.
Muy bien, ninguna. Mira, de momento tiene... ¿Cuántos aciertos?
Cinco aciertos y un fallo.
De momento obtendrías la nacionalidad española en el caso de que fueras realmente hacerlo el test.
¿Sí? Eres un español notable, de notable ahora mismo.
Gracias.
Una pregunta que no está en este test, pero que creo que es conveniente realizarla.
Esta es muy importante.
El viernes, ¿a qué hora se podrá ver la función, el crédito que protagoniza nuestro querido invitado de hoy en el Teatro Quique San Francisco?
Pues mira, la función va a ser a las 9:30.
¡Olé!
Y bueno, es en el Teatro Quique San Francisco, tiene muy pocas localidades. Estamos haciendo el crédito, Armando del Río, del que no me has preguntado nada.
Yo lo he mencionado antes, ¿eh? Pero es cierto que no te hemos preguntado.
¿No? He sido muy antipático y muy poco compañero
con tu compañero. Has hecho mal, porque ya sabes que Armando del Río es muy malo.
¿Ah,
bueno,
sí?
Armando del Río.
Ah, bueno, o sea, en la obra sí, claro.
Soy peor yo. Yo voy a pedir un crédito y necesito el dinero, pero de una manera desesperada. Y el director no es capaz de darme un aval, o sea, concederme una garantía. O sea, él me podría dar el crédito, pero no, como no tengo garantías, él no se fía de mí y no me lo da.
Bueno, otra pregunta, vamos con
del test de nacionalidad.
Volvemos al test de nacionalidad,
aunque,
¿no?
Lo he obtenido ya, seguro. ¿Eh? Pero
de momento sí.
¿Alguna pregunta más? Sí,
Pablo, ¿cuál es el límite de velocidad en autopista en España?
Muy bien, muy bien.
Anda, 120, pero qué poco.
Siguiente pregunta, ¿lo has superado alguna vez?
Anda.
Muchísimas veces.
Pero ¿por qué, hijo? ¿Por qué superas una cosa que está prohibida por el bien tuyo?
¿Y te han multado por ello?
¿Tienes los 15 puntos del carnet, Pablo?
No. Yo he hecho el curso de recuperación de puntos y es como si me hubiera metido en una república soviética o como... O sea, es de repente perder todos tus derechos ciudadanos.
¿Ah, sí?
Sí, pierdes la libertad. Entras dentro de... O sea, yo decía, ¿pero qué hago en el colegio otra vez? Por cierto, vamos a decirlo.
A ver.
Chicas había poquísimas.
Mira, ¿ah, sí? O sea, que cometen menos infracciones.
O no tan graves como para tener que volver a...
Sí, bueno, son más conscientes.
En nuestro caso, sí, son más conscientes. Y aparte, muchas veces el coche está en nombre del marido y la que comete la infracción le cae directamente
al
marido.
Muy bien, Pablo.
También puede ser ese caso.
Me ha gustado mucho.
¿Algún habrá?
No, muy bien. Ha sido incorrecto y me ha gustado mucho. Que seas incorrecto. Muy bien, Pablo.
No, es cierto.
Claro que sí, hombre, ya está
en
bien.
En mi casa, la que usa el coche es ella y todas las multas me caen a mí.
¿Qué me dices?
Bueno, y los puntos me los quitan a mí. Y le digo, María, yo no iba a 166 ese día y me caen los puntos y me voy yo a recuperar los puntos, que es una cosa muy triste.
Y esto no se dice, y estas cosas no se dicen, y hay que decirlo, hombre.
No, es verdad, es verdad.
Oye, ¿sabes lo que estoy pensando mientras escucho? Y ahora quiero hablar un poco en serio, ¿eh? Antes también hablaba en serio, pero un poquito. Yo conozco a Pablo Carbonell desde como espectador de toda la vida. O sea, lo he visto en Caiga quien caiga, lo he visto cantar, lo he visto... Y siempre, Pablo, siempre que te han entrevistado, siempre que has estado en un programa y tal, es como que te exigen que seas gracioso. Hay como esta obsesión, porque y me pongo en tu lugar y no sé si a ti te jode un poco la cosa esta de me piden otra vez ser gracioso. A veces echas en falta, hostia, me gustaría hablar en serio por primera vez y dejarme de hostias.
¿Hablo? No, pero ¿sabes que yo siempre hablo en serio?
No, sí. De
yo hablo en serio,
sí.
Lo que pasa es que sea... hoy he comentado, alguien me ha preguntado en otra entrevista qué es lo que me saca de quicio. Y entonces he dicho, me saca de quicio la gente que te minusvalora para que se para ponerte en su nivel. He dicho eso. Y después he dicho, y es una lástima que la Seguridad Social pues no tenga los suficientes recursos para poder paliar los efectos de esta patología tan extendida.
Y es verdad, en el fondo.
Tú dices, claro, tú lo lees y te puedes descojonar.
Pero es verdad, claro.
Pero estoy diciendo una verdad como un templo.
O sea, que la cosa esta, ¿verdad? De que como ya tenemos todos en mente tu perfil y te conocemos, cualquier cosa que digas, aunque sea en serio, la gente se ríe. Y eso da rabia también, coño. Estoy hablando
no,
en serio.
A mí no me importa. ¿No? Porque yo creo que también mi labor en el mundo es quitarle hierro a las cosas.
Ya.
O sea, las cosas no son tan importantes. Las cosas son las cosas. Y la importancia se la pones tú. O sea, yo lo que intento es eso, calmar los ánimos.
Pues vamos a ver si este hombre que intenta calmar los ánimos obtendría la nacionalidad española. Última pregunta.
¿Cuál es la montaña más alta de la península ibérica?
Por favor, esa la sabe todo el mundo. El Mulhacén.
Claro. Vale, pero entonces tú hubieras obtenido el de sobra, además, el test de nacionalidad.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 1.
Y un fallo. Solamente un fallo.
El fallo ha sido cuál? El del carné.
El del carné.
Porque han cambiado los 14. Porque lo han cambiado.
Sí, sí. Le podemos restar medio punto por no tener puntos de conducir.
Sí, pues sí.
Oye, ¿estás para que no vaya muy sobrado? ¿Tú estás orgulloso de ser español o te da igual?
Bueno, esta es una pregunta con bastante recorrido. No es una pregunta que se pueda contestar en el poco momento.
Te dejo el rato que quieras.
En realidad, me parece que España es un grandísimo país. Un país con muchísimas culturas, con muchísimas formas de ser, pero que en realidad todos somos bastante más parecidos de lo que los políticos nos quieren convencer. El discurso del odio prende con mucha facilidad. Y creo que es tarea de los artistas conseguir que estas fricciones sean mucho más leves. En España se come muy bien, hay gente buena en todos lados. Me da pena que nos llevemos mal. Cuando viajo a Egipto, que no he ido nunca, por cierto, me siento egipcio. Cuando voy a Nueva York, me siento neoyorquino. Claro. Cuando voy a Zamora, me siento zamorano. Este es mi concepto de patria, un hogar.
De todo lo que has dicho, me quedo con una cosa que me ha parecido muy bonita, que es la labor del artista es aunar lo que los políticos desunen. Esta cosa de vamos a pelearnos, ya está, que se vayan a la mierda ya con las divisiones, tío. Y la labor del artista, lo vuestro es, venga, que vamos a rejuntarnos un poquito y a llevarnos bien, de verdad, que son 4 días, hostia.
A mí, mira, la política, pues como a casi todos, nos tiene... Bueno, nos tiene un poco polarizados, pero en mi caso me tiene fascinado porque hay cosas realmente notables. ¿Quieres preguntarme cuál es mi orador favorito?
Te lo pregunto. Pablo Carbonell, sí. ¿Cuál es, si pudieras decírnoslo así a bote pronto, perdona la pregunta así improvisada, ¿cuál es tu orador preferido? ¿Cuál sería?
Ay, pues vaya, me has cogido ahora que...
Qué sorpresa, ¿no?
Sí, qué sorpresa. el que enseña, el gran orador es Rufián.
Como orador,
Gabriel,
¿no?
Rufián.
Gabriel Rufián es el gran orador. Y si no estuviera detrás del tema en el que está, este tipo podría ser presidente de España.
Si no estuviera detrás del tema en el que está.
Es una buena definición.
Me gusta, sin mojarse. Me gusta cómo diferencias contenido y continuidad.
Ahí muestra debilidad. Él puede pretender más. Él puede ir más lejos.
Si tuviera que sacar un titular yo periodístico, sacaría... La frase que me ha encantado de que hay que aunar el artista aúna lo que los políticos desunen. Y también lo de que me gusta mucho que le cambie la tortilla.
¿Eh? Ah, es verdad.
No, es que, pero porque estamos mal diseñados, como claro. bien me has apuntado. Estamos mal hechos los seres humanos. La corrupción alcanza a los metales y alcanza a la carne humana.
Y hasta aquí, este texto oficial para la obtención de la nacionalidad española que la cadena SER ha realizado a Pablo Carbonell y que ha aprobado de sobras.
Habrá que cobrarle.
Sí, sí, hay que cobrarte porque es que, se ve que son... ¿Cuánto?
Este test que lo hace el Instituto Cervantes, que sí. es real, todas las preguntas sí, que le hemos hecho, sí. cuesta 85 euros.
85 euros. Y tenemos hecho
tenemos
gratis.
Que comentar. Sí. Tenemos hecho si por el módico precio de 0 euros.
Si, o sea, si eran 45 preguntas y me habéis hecho 8, tengo que pagar el...
La parte proporcional.
El 5, algo por ciento.
Sí, pero a lo mejor no todo, pero... No, pero ese es el examen que está preparando mi amiga Katia. ¿Sí, sí?
Oye, Katia, que te mando un abrazo. Seguro que vas a conseguir aprobarlo, está chupado. Saludos a Perú, ya sabes que yo tuve un tío en Perú.
¿Cómo? ¿Cuenta?
Sí, Felipe ¿Cómo? Carbonell. Felipe Carbonell, que además está en el récord Guinness por estar 100 horas contando chistes para abrir un hospital para enfermos del cáncer en Lima. O sea, era incansable.
¿Y que era familia de tu padre o de tu madre? De tu
era
padre,
familia,
claro.
Era familia de mi padre.
Claro. ¿Qué personaje?
Era primo de mi padre.
Primo de tu padre. Hostia, pues mira, pues nos quedamos con este... Conocimiento bonito, ¿eh?
El gran Felipe Carbonell.
Le dedicamos el programa de hoy a Felipe Carbonell. Venga,
claro, hay libros de sus chistes y algún libro hizo de qué pareja tan pareja, de parejas en matrimonios que le parecían singulares. En fin, muchas cosas.
Como tú, muchas cosas.
Sí, la cosa es no aburrirse.
Oye, espero que te tomen en serio la gente, ¿vale? Que cuando hables no piensen todo el rato que estás diciendo gilipolleces,
venga,
sino que a veces
gracias,
piensen la verdad, que hay un pozo, dice? Que hay un kilometraje. Y te perdono que me hayas confundido con Juanma Ortega, porque yo quiero mucho a Juanma Ortega también.
Venga, bueno, pues hasta luego, Juanma.
Adiós, Felipe.
Venga.
Chao. Cada domingo a las 12. Transmite la SER.
Lo decíamos antes en la presentación, queremos que nos llaméis, oyentes, si os apetece, por supuesto, para participar en un concurso que tiene que ver con los himnos. No os diremos qué tipo de himnos ni os diremos qué tipo de concurso, pero si queréis pasar un ratico aquí con nosotros en compañía de la radio, pues estaría muy bien que llamarais al 900-100-800. Ya nos han llamado algunos oyentes, pero aún podéis hacerlo. 900-100-800. Después de la pausa, os decimos en qué consiste ese concurso para el que todos vosotros estáis convocados. Una pausa y volvemos.
Ya hemos vuelto después de la pausa.
Cada vez me gustan más las pausas publicitarias. Me gusta iniciar de nuevo una singladura radiofónica.
Qué
después.
Bien suena esa palabra.
¿Verdad que singladura radiofónica? La escuché la primera vez en mi vida de Luis del Olmo, en vale. Protagonistas.
Él decía, ¿se viene anécdota? Se viene.
No, es simplemente sí, eso, ¿no? Que yo era pequeño y dije, ¿qué significará esto de estamos en esa singladura radiofónica? Y lo busqué en el diccionario.
¿Singladura es nombre de mujer?
A ver, un segundo. A ver, Nane, no tenías que hablar hasta que se te presentase.
Pero tienes razón en lo que apuntas.
Sí, tienes razón.
Como familia con elegancia. Singladura
es una cosa marítima, es una cosa bonita. Es como una travesía en el mar. Y eso yo lo aprendí de Luis del Olmo. Y en esta singladura radiofónica, ahora nos tocaba saludar a Nane, que
hola,
es
¿qué tal?
Nuestro Nane. Invitado de hoy.
Encantado de estar aquí. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Perteneces al trío cómico especialistas secundarios.
Sí.
Y estás aquí por una cosa. Mira, ver, antes, al empezar el programa, hemos pedido que nos llamaran oyentes al 900-100-800 porque íbamos a someterles a una especie de concurso.
Prueba. Es un concurso.
Es un juego. Sí. Sobre los himnos del mundo. Solamente dijimos himnos del mundo. Y
himnos.
Himnos. Y han llamado muchos oyentes. Nos llama, por ejemplo, Susana. Buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Gracias, hola, Susana.
Gracias por llamar. Ahora te cuento exactamente para qué has llamado, ¿eh, Susana? Ahora te lo cuento. También nos ha llamado Nacho. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Nacho? Gracias por llamarnos. De hecho, ya no hace falta que llamen más porque queríamos a dos oyentes y ya los tenemos. Nacho y Susana, vamos a escuchar diferentes himnos del mundo junto con sus letras. Julio nos leerá una letra de un himno y Virtu, las dos voces del programa, Julio y Virtu,
Julio
nos
López,
leerá
Virtu Morón, sí.
Otra letra totalmente distinta. Y tenéis que averiguar cuál de los dos dice la verdad. ¿Cuál de los dos está leyendo realmente la letra del himno?
¿Y Nane para qué está?
Nane es asesor. Nane sabe todo acerca de los himnos del
pues
mundo.
Sí, sí, sí. Estuve trabajando en la ONU hace muchísimo tiempo, pero bueno, algo queda.
Susana y Nacho, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. El himno de Alemania. Vamos a escuchar la letra del himno de Alemania leída por la fantástica voz de Julio y luego por la fantástica voz de Virtu. Uno de los dos está inventando la letra del himno. ¿Quién es? Escuchemos primero la versión que nos da Julio.
Unidad, justicia y libertad para la patria alemana. Esto es lo que hemos de perseguir, fraternalmente, con pasión y acción. Unidad, justicia y libertad son la garantía de felicidad.
Bien, unidad, justicia, libertad, palabras preciosas, evidentemente, pueden ser las del himno de Alemania, o bien, Susana y Nacho, lo que el himno de Alemania dice es algo totalmente distinto y más relacionado con la fuerza.
Fuerza y gallardía, tesón y razón, son los ladrillos de nuestra Alemania. Ancha es la patria cuando la voluntad es fuerte. Bravura, coraje, tesón y razón son los mimbres de nuestra patria.
Ay, 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 es que a mí me hace dudar muchísimo si el himno habla de la justicia, la hermandad y tal, o bien de la fuerza.
Yo tengo clarísimo.
Susana, tú, ¿quién crees que dice la verdad? ¿La voz súper de Julio o la voz súper de Virtu?
Yo creo que Julio.
Julio dice la verdad.
Es más chulo, ¿no? Así creer que lo primero es más bonito, ¿no?
O sea, nada de fuerza ni agresividad, como nos decía Virtu, sino
unión.
Justicia,
no,
libertad.
Sí, sí, sí.
Nacho,
sí,
¿tú qué crees? ¿Tú qué crees?
Yo creo que Virtu, ¿eh?
Virtu dice la verdad.
Sí, porque yo los signos que hablen de felicidad y cosas así tan, ¿sabes? No me acaba de cuadrar. Se diría la dos. La
bien, Virtu. Pues apuntemos un punto para Susana, porque realmente el himno habla de justicia, de hermandad y de libertad. Y a pesar del tópico que parece que Alemania,
sí,
la fuerza...
Sí, yo he tirado por ahí.
¿Sí? Pues no. No dice... se le ha inventado Virtu. O sea, nada de fuerza y... No. Vayamos a por el himno de la República Checa. Tú te lo conoces muy bien, el himno de la República Checa.
Sí, sí, ¿verdad? Me conozco. El de Eslovaquia, mejor. Lo que pasa es que al separarse, pues ya perdí la pista.
Pero son parecidos, ¿eh?
Perdiste la pista de Eslovaquia. Vamos a escuchar primero con la voz de Julio la posible letra del himno de la República Checa y luego escucharemos lo propio en la versión de Virtu.
Vamos a ver.
¿Dónde está mi hogar? El agua susurra en las praderas. Los pinares murmuran por las laderas en el huerto. Brilla la flor primaveral como deleite del paraíso terrenal. Esa es la preciosa tierra checa.
Bueno,
mi hogar.
Bueno, esto es muy cursi. Bueno, cursi es poético.
Yo creo que es ligón.
Es ligón
esto.
Es poético lo que Julio nos ha leído. O tal vez, Susana y Nacho, no tiene nada que ver la letra del himno de la República Checa con esto tan poético que hemos leído. Y tiene que ver con algo que no está por hostias.
Tierra checa. Poderosa nación, gloria de la tierra, fuerza y tradición. No hay enemigo que pueda hacer frente a nuestro pueblo. Con hierro y fuego acabamos con los que mal nos quieren.
Wow. Sí,
sí, tierra checa,
hostia,
poderosa nación, fuerza y gloria.
¡Hostia, hostia! A ver,
ojo con los checos, ¿eh?
Los checos, checos.
A ver, bueno. Susana y Nacho, la versión primera, la de Julio, era una cosa poética, muy dulce.
Melosa.
Y la versión de Virtu, una de las dos es real, tiene que ver con... ¡Ey! A los enemigos los machacamos.
Ni agua.
Sí, sí.
¿Qué dice el himno de la República Checa en realidad? Susana, ¿quién ha dicho la verdad, Julio o Virtu?
Hombre, yo espero que Julio, porque es que me da un poco de miedo la señora.
Julio, ¿no? O sea, que es poético el himno de la República Checa, ¿tú crees, no?
No lo sé, pero vamos, que me gustaría más.
Sergio, ¿tú qué crees?
Yo voy por la fuerza. A mí esto de que los pinares murmuren no me parece de muy de país.
Cristina.
Yo fuerza también.
¿Fuerza
es
también?
Que uno tiene que tener fuerza, no melosidad.
No, yo melosidad. Yo melosidad.
Tú melosidad.
Me ha ganado.
Nacho, ¿tú qué nos dices, Nacho, concursante?
A
Nacho.
Ver, yo la segunda opción la veo un poco hostil, pero bueno, voy a ir por esa porque no sé.
No, pero la que tú creas,
la que tú veas, la que te ha llegado al corazón.
La que tú creas de verdad.
Tú tienes un checo dentro.
El que hizo el himno y dijo, voy a poner esto, tengo un mal día. incluso todo eso.
O sea que
con lo cual voy a decir la 2.
La 2, la de que nuestros enemigos nos lo cargamos.
Exacto.
Bien, sí, pues sí, el punto es para Susana, lo siento, Nacho.
¿Es tan meloso?
Es muy meloso el himno, tiene claro. Que, es muy poético.
Parece una taza
¿pero
de estas positivas.
¿Qué le pasa a los chicos con el frío que hace allí?
Bueno, pero oye, pero es una cosa romántica, bonita. Claro. Ya, yo creo que lo, como pista, yo diría que el oyente ha de escuchar la música de fondo, sí, porque la música está muy relacionada con el tono, con el ambiente de lo que dice la letra. Es una pequeña pista. Vale. Por lo tanto, ¿cómo vamos de puntuación entre 2-0. Susana y Nacho? 2-0, gana Susana. 2-0, sí, sí, sí. Jolín, Nacho. A ver si recuperas Nacho con Nacho. El himno de Austria, ¿vale? Escuchemos primero, en la voz de Julio, esta posible letra del himno de Austria.
Tierra de montañas, tierra de campos, tierra de catedrales, tierra de martillos, tierra con un prometedor futuro. Hijas e hijos grandes tiene la nación, gente bendecida con belleza, muy elogiada Austria. Te localizas en el centro del continente, como un fuerte corazón.
Es como una descripción, ¿eh? No. Es un poco el chiste de Eugenio, ¿eh? De, sí, sí. Muy elogiada Austria, ¿eh? Mucho, sí, sí. Mucho...
Mucho Austria con Austria.
Mucho ruso en Rusia.
Exacto.
Y la versión de Virtu no tiene nada que ver con esta cosa de las montañas y el paisaje, sino que apela a algo que está en el cerebro de los austriacos.
Tierra de mentes puras, de ingenio afilado, de preclaro intelecto y artística mirada. Tierra de genio y cultura, tierra de amplio pensar, donde brota el saber sin fin, donde el pueblo, con su brillar, ilumina el mundo al fin. Tierra de mente clara, donde la sabiduría florece.
A ver, ¿el himno de Austria hace referencia a la belleza de sus paisajes y sus montañas o hace referencia a la inteligencia de sus habitantes? Susana.
Uf, pues matillo.
¿El venga, martillo? O sea, Julio. Julio, ¿no? O sea, Julio, el que describe
sí,
la belleza.
El primero, sí, el primero.
Y no habla, el himno de Austria no habla entonces de la inteligencia y el genio de sus habitantes.
Mejor del paisaje, mejor de lo bonita que es, ¿no? De sus habitantes.
Más
¿no?
que sus habitantes, el paisaje. Nacho, ¿tú qué nos dices?
Yo creo que quieren allí enlazar un poquito, ¿sabes? Subir un poquito la moral de la gente y entonces votan por la inteligencia de los habitantes.
Por la inteligencia de los habitantes.
No votan igual nunca, ¿eh?
No votan igual. No. Pues Susana ha vuelto a ganar.
¿En serio? ¿Un 3-0, Nacho?
No puede ser.
Por favor, Susana, Nacho.
Pero Nacho, tío, es que de verdad, Nacho.
Igual tendría que votar Nacho primero ahora, a ver si así...
A ver si remonta.
Pero de verdad, Nacho, de verdad. ¿Cómo? ¿No conoces la cultura de los países?
Nacho no ha salido.
No ha salido de... ¿Desde dónde eres? ¿Desde dónde nos llamas, Nacho?
De Barcelona.
No ha salido. Claro, por eso los catalanes os creéis que sois la leche.
Claro, el centro del mundo.
Como si tuvieran los mejores martillos y no
voy
es así.
A salir fuera.
Teniendo aquí en casa lo que tenemos.
Teniendo aquí de todo.
Ya teniendo aquí de todo. Hostia, estas bromas las podemos hacer nosotros porque como somos también catalanes, claro, sí, las podemos hacer, ¿vale? Bueno, pues entonces, 3 puntos para Susana.
3-0, sí, sí, sí.
Y 0 de momento para Nacho. Bueno, vámonos muy lejos a Nueva Zelanda. A ver si aquí tienes suerte, Nacho,
venga,
¿vale?
Nacho.
El himno de Nueva Zelanda. Puede que tenga mucho que ver con la cosa religiosa, como ahora mismo nos va a leer el gran Julio.
Dios de naciones, escucha nuestras voces. Nosotros te rogamos, Dios. Defiende nuestra tierra libre, guarda nuestra estrella, guarda de los árboles la disputa y la guerra. Dios, defiende Nueva Zelanda.
Qué bonito. Se dirigen a Dios para que defienda a Nueva Zelanda. Esa es la propuesta que nos hace Julio, y tal vez esa es la letra real, o tal vez la letra real es la que ahora mismo nos va a leer Virtu, y no hace referencia a Dios, sino casi todo lo contrario.
Pueblo grande, solo tú puedes salvar la grandeza de esta tierra. Pueblo inmenso de corazón gigante, solo tú defenderás la patria en la que estás. Ni dioses ni héroes, solo tú. Pueblo limpio, pueblo hermoso.
¿Le piden a Dios, protege a Nueva Zelanda en el himno o ni dioses, ni héroes, ni hostias? Tú, solo pueblo, tú puedes salvarnos. Cristina, ¿tú qué dirías?
Son muy de jacas.
Julio, quizás. ¿Julio? Es que a mí Nueva Zelanda me da mucha pena, la verdad. Me da mucha pena como país.
Porque está lejos.
Pues están ahí muy lejos. Claro. Están ahí en una isla. Están ahí... que no se relacionan con nadie, claro, por eso tienen que echar mano de las deidades. Yo creo que sí, que Julio tienes razón.
O sea, tú te da pena Nueva Zelanda porque están lejicos.
Porque están lejicos, como los catalanes, no saben que hay de más cosas.
Hoy nuestros amigos, nuestros conciudadanos catalanes nos van a matar hoy.
Ah, mira, la puerta de la radio, de obras.
Susana, Nacho, a ver, ¿quién ha dicho el himno real? ¿Quién ha leído la letra real del himno de Nueva Zelanda? ¿Julio, que hablaba de Dios, o Virtu, que hablaba de ni dioses ni hostias, nosotros, el pueblo? Susana.
Me quedo con Virtu.
Anda.
Te quedas con Virtu, nada de dioses.
Sí, porque nada de dioses, no, creo que no. Yo creo que sí.
El himno de Nueva Zelanda no habla de dioses. ¿Nacho?
Yo fallaré seguro, pero es igual, voy a decir Dios. A ver si.
Venga, ahora habéis cambiado.
Voy a llevar la contraria, por confiar en Julio, ahora sabes.
Vale, tú hoy confías en Julio y crees que el himno tiene que ver, le pide a Dios por el pueblo. Bien, pues un punto para Nacho. ¡Un punto para Nacho! Ya era hora.
Son muy de jaca, te lo he dicho yo.
Bien, entonces vamos 3-1, ¿no? 3 puntos, Susana. Y un punto. Mira, vamos a leer, a hacer 2 más.
Claro. Vale.
Y podemos empatar.
Ya no puedes ganar, Nacho, no pero ganar, si empatas. ¿Sí?
Pero puedes empatar. Puedes.
Voy a luchar por el empate.
Empatar. Vámonos a Japón. ¿Os gusta Japón?
Me encantaría ir.
Tú no has estado nunca en Japón, no. Yo tampoco.
Yo tampoco, yo
Sergio,
tampoco.
No, nadie de aquí ha estado en Japón.
No.
Nuestro compañero técnico tampoco ha estado en Japón. Nadie ha estado en Japón aquí.
No.
El himno de Japón tiene una letra que nos va a leer Julio, que es maravillosa. Es una letra que dice esto:
que su reinado, Señor, dure 1000 generaciones, 8000 generaciones, hasta que las piedras se hagan rocas y de ellas brote el musgo.
O tal vez no, o tal vez este no sea la letra del himno, y la letra del himno es la que nos dice Virtu. Esto de ojalá el reinado dure muchas generaciones, a lo mejor esto es lo contrario.
Que su reinado dure un día.
Fíjate.
Solo un día.
Uno solo.
Y que cada amanecer sea una nueva dinastía que la tierra inunde. Que sean efímeros los reinados de esta tierra, para que infinitos emperadores, renovados como se renueva el sol, protejan esta tierra en su conjunto.
Claro, son dos versiones radicalmente distintas. O el himno de Japón quiere que el emperador dure siempre,
sí.
O bien que haya muchos, para que haya muchos que gobierne. No lo sé, Susana.
Pues yo diría que un día.
Un día solo, ¿no?
Sí.
O sea, que
así
tiene
que
razón.
Virtu.
También te dan un poco de pena a los japoneses porque están lejos también. O sea, no tan lejos como Nueva Zelanda.
Pero están lejos.
Pero también da un poquito de pena por eso.
Un poquito de pena me dan.
Los verdes amparadicos allí.
Sí, sí.
Lejicos. Y Nacho, ahora tú, dinos, ¿quién crees que tiene razón? Susana nos ha dicho que la razón la tiene Virtu, con lo de que hay que renovar a los emperadores. ¿Quién nos dice
eso? Yo digo que un solo emperador.
Un solo emperador.
Es que no dicen lo mismo ni para atrás, ¿eh?
Un solo emperador. O sea que
es. La juega.
Es que lucha por empate.
Un solo emperador y que dure 1000 años y 8000 años y 8000 generaciones y todo eso, ¿no? Bien, pues otro punto para Nacho.
¡Vamos! ¡Ostras,
2-3!
Al final remonta.
Estamos remontando. Podemos acabar con un empate. Podemos acabar con un empate.
Y os vais a llevar lo mismo, que es nada.
Luego os digo, el premio es la leche. Bueno, Corea del Norte es un país antipático.
La chunga.
No está, está lejico, ¿no te da también
está
un poco de...?
Da pena.
Los de Corea del Norte da pena. Sobre todo el pueblo. Da pena.
Bien, pues en Corea del Norte hay...
Que, por cierto, esta semana su presidente ha estado haciendo revisión de las industrias de misiles.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver si le falta alguno.
Qué buen rollo. Da una tranquilidad eso.
Lo digo porque, a ver cómo habláis de Corea del Norte, porque esta semana ha estado...
Los misiles, ¿sabes cómo las herramientas de los mecánicos? Que como se nota, como haya uno que no esté, se nota la figura porque...
Sí, exacto. Lo detectan así.
Lo detectas.
Bien, Susana y Nacho, el himno de Corea del Norte, tal vez, y digo tal vez, es el siguiente.
Patria de hombres bellos y mujeres hermosas. Patria de cuerpos nacidos para eternamente amar. ¿Cuánta belleza hay aquí, bajo este cielo que cada día se oscurece por la envidia de no ser como nosotros?
Joder.
Y amanece después para ver nuestra gran hermosura. Patria de gentes nacidas para amar.
Resumiendo, qué guapos somos aquí.
Guapos, sí.
El resumen era
no
este.
Abuela,
somos mejores.
No tienen abuela, macho.
Gente nacida para amar. Qué belleza tenemos los hombres y las mujeres.
Sacan orgullo,
¿eh? Tienen derecho.
Corea es un país que transmite amor de toda la vida.
De toda la vida. Tienen derecho. En Corea del Norte tienen belleza y en Corea del Sur, Samsung. También.
Cada uno
tiene lo suyo.
Ya está. Y un cine maravilloso.
Y un cine muy bueno.
Sí,
y, pero escuchemos la versión, que puede ser la real o no, no lo sabemos, la versión de Virtu, de la letra del himno. De...
Que el brillo de la mañana ilumine el oro y la plata de esta tierra. 3000 leguas llenas de riqueza natural. Mi bella patria, la gloria de un sabio pueblo, llevada en un brillo cultural, con una historia de 5 milenios de antigüedad.
Un poco de manual, ¿no?
Como sí, si hubiera leído como si hubiera leído Wikipedia.
Querida Susana, ¿quién de los dos, Julio o Virtu, pues, ha leído el himno real?
El de los guapos, no.
Ah, mira. Uh-huh.
El otro, el de la Virtu.
El de la Virtu, el que dice esto de... Tenemos una superficie de tantos kilómetros y una historia de tantos años.
Sí, la Wikipedia. Ah,
sí,
el,
sí,
el,
sí,
Wikipedia.
El Wikipedia.
El himno wikipédico. Nacho, sí, ¿quién nos dices?
Los de los guapos, por supuesto.
Los guapos, ¿no? Bien.
Pues...
Podríamos haber acabado este programa con un empate, pero no, no ha sido así. Nacho, te quedas con 2 puntos. Lo siento en el alma.
4 para
Susana.
Pero
podemos
Susana
compartir el premio, ¿no?
Ahora hablamos del premio. Ahora hablamos del premio. Digamos, solamente para acabar, que efectivamente el himno de Corea del Norte es...
Por cierto.
Parece hecho por Wikipedia.
Por cierto, que el himno empieza con un estornudo, mira.
¿Cómo pone estornudo?
Sí, con un estornudo, el himno de...
¿Un estornudo? A ver,
es una sociedad.
Ponlo a ver, el último.
Que el brillo de la mañana ilumine el oro y la plata de esta tierra.
Dice a chis. Pero, un momento, escuchémoslo de nuevo.
Un estornudo muy fuerte.
Muy fuerte, claro.
El titular de esta mañana posterior a los Reyes Magos es que el himno de Corea del Norte empieza con un estornudo. ¡Achís! Sí, señor. Impresionante. Impresionante. Oye, Nacho, no has ganado, pero nos decía Susana que podéis compartir, ¿no? ¿Queréis compartir el premio? ¿Os digo cuál es?
Sí, claro.
¿Sí? Mira, pues va bien porque el premio era para 2 personas. O sea que...
Amigo.
Es un viaje para 2 personas.
¿Algún de los sitios de...?
¿Ah, sí? Pero...
Un viaje a todos los lugares de los que hemos oído el libro. ¿Sí? Un viaje a Alemania, República Checa, Austria, Nueva Zelanda y Japón. No, no es
¿cómo
este
está la cadena SER, eh?
No es este el premio, no es este. No es este,
vale,
el premio.
Lástima.
No es.
Es?
Es un beso.
Un beso, vale.
Vía radiofónica de el gran humorista Nane de los especialistas secundarios.
Ah, muy bien. Oh.
Mira qué beso. Mira,
ese para los dos lo tenéis que compartir.
He hecho una paradiña para que
estéis. Para que lo
cortes para cada uno.
A ver, claro, vamos a darle uno a cada uno. Venga.
Bueno.
Uno para ti. Susana, tú eso.
Muy bien.
Y este es el de Nacho. Un aplauso. Sí. Muy bien. Susana, Nacho, gracias. Gracias, amigos.
Gracias.
Adiós, amigos.
Adiós.
Bueno, hemos aprendido cosas de los himnos.
Pues sí, mucho, ¿sí? Mucho. Pues sí. Y hemos criticado poco, me parece.
Hemos criticado,
¿no?,
poco.
Sí.
Podríamos haber criticado.
Sí.
Son muy bonitos.
Para como son,
son los himnos. Bueno, nos vamos y nos referimos escuchando este estornudo del... que nos has descubierto tú en el himno de Corea del Norte.
Hay que escuchar.
Gracias, Nane. Sí, está bien, bueno, es un...
Madre mía.
Oye, vamos a cambiar de música ahora, esta música del himno de Corea del Norte. Me gustaría que escucháramos una música compuesta hace aproximadamente, jolines, 500 años. Mira. John Taverner componía esas cosas hace 500 años aproximadamente, 5 siglos, madre mía, el
ayer,
tiempo como
ayer.
Es, ayer, 5 siglos. En esa época Leonardo estaba pintando la Gioconda, imagínate
con eso.
A Leonardo pintando la Gioconda, Isabel y Fernando estaban en España reinando,
sus cosas.
Con sus cosas, acababa de descubrirse América, o sea, hablamos de una época... Hace tiempo, ¿eh?
Intensa, una época intensa.
Copérnico estaba por ahí. Maquiavelo.
También pensando sus cosas, el otro igual.
Cosas heliocéntricas.
Sí.
Miguel Ángel, ¿no? Faltaba mucho tiempo para que naciera Beethoven. Faltaba mucho tiempo para que naciera Mozart. Faltaba mucho tiempo para que naciera Newton. Fíjate tú, ¿eh? Pero en esa época en la que estamos hablando, hace 500 años... Cuando este hombre componía estas músicas tan brutales, ahora lo verás.
Vale.
Cuando Leonardo estaba pintando la Gioconda, nacía un animal, un animalito chiquitito. Su madre lo parió. ¡Bomba!
Bomba, ¿no? Hacían así las madres.
¡Bomba! Hablamos de esa época, ¿eh?, en la que estaba Leonardo da Vinci, ¿no? Y los Reyes Católicos y tal, ¿no? En esa época de Copérnico, nacía ¡bomba! Un animalico. Bien, pues ese animalico sigue vivo.
Venga.
Ese animalico sigue vivo y en las redes sociales hemos visto la noticia.
Pero en la memoria de todos.
No, sigue vivo. Es un tiburón de 500 años que han localizado, creo que en Groenlandia. Y nos viene a hablar de este asunto Ignacio Crespo, que es un chavalín que es jovencico. Muy jovencico, nada que ver con el tiburón. Ignacio Crespo, amigo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo es posible que un animal que nació mientras Leonardo pintaba la Gioconda esté aún, ahora mismo, a las 12 y 51 minutos de un domingo, vivo? ¿Cómo es posible, tío?
Bueno, estaba vivo hasta hace poco, pero claro, para saber la edad...
¿Qué antes... me estás diciendo? Es que,
claro,
acabamos de matar a un...
Para saber la edad a veces hay que hacer cosas, en cualquier caso.
¿Cuándo murió?
Hace poco, hace poquito, no te preocupes que no cambian mucho los datos, pero lo que es importante...
Con lo bonito que me ha quedado.
¿Verdad que sí? Ya ves, pero ya sabes cómo entro yo aquí en las secciones. De todos modos, es verdad lo que dices, esto ha estado vivo muchísimo tiempo, nació en aquel momento, y el motivo por el que ha conseguido sobrevivir tanto tiempo, no es que lo tengamos del todo claro, pero tenemos sospechas y vamos a ir por ahí. La primera, que hace mucho frío en esas aguas. Y si empezamos a ver la lista de los animales...
En Teruel también, y la gente vive...
Pero no tanto.
500 años en Teruel, ¿eh?
Si vemos la lista de los animales más longevos, de los vertebrados más longevos, veremos que en el top están los marinos... De zonas frías. O sea, el tiburón de Groenlandia, el que más. Pero es que el siguiente
500 años.
Sí, y el siguiente es la ballena de Groenlandia. O sea, algo pasa por ahí.
Claro.
Y es porque cuando tienen que vivir en un entorno tan frío, donde además escasea el alimento a veces, tienen que reducir mucho su metabolismo. Es como si entraran en el modo ahorro del teléfono. Y lo que pasa con el modo ahorro es que la batería se gestiona mejor, aguanta más tiempo. En este caso, como tienen menos actividad en sus células, menos reacciones químicas para mantenerlos vivos y a tope y llenos de energía, esas reacciones, que también tienen su parte negativa, que nos van... muy entre comillas, envenenando, oxidando poco a poco, a ellos también les ocurre eso más lento. Ese envenenamiento progresivo, esa oxidación, esos radicales libres también se liberan más lento y viven más años y más sanos.
Muchos oyentes dirán, claro, ¿cómo descubrieron? ¿Qué pruebas le hicieron a este,
esto es brutal,
a este tiburón para saber que vivió 500 años? Estamos hablando de medio milenio. ¿Qué pruebas le hicieron,
pues fíjate,
al tiburón?
Normalmente hay formas muy variadas de medir esto, pero en el caso de estos tiburones lo que hicieron fue ver si en sus córneas había restos de isótopos radioactivos, que viene a ser pues determinados elementos que tienen una actividad radioactiva y que sabemos que van perdiendo esa actividad poco a poco. De esa manera sabemos cuándo se integraron en la córnea. Bueno, pues se integraron en un momento en el cual, por la fecha y por su composición, hacían pensar que eran parte de los residuos de las pruebas nucleares del siglo pasado.
Ah.
Sabiendo cuánto tiempo pasó desde estos residuos, pudieron extrapolar cuánto tiempo llevaba vivo ese tiburón viendo pues el resto de la estructura de la córnea. Y el cálculo era de eso, unos 500 y algo años, con una media en su especie de unos 200, pero bueno, que sigue siendo espectacular.
Y debe perder capacidades, quiero decir, un tiburón de 500 años debe moverse lentamente, su cerebro no funcionará como cuando era joven, claro, es un animal que, ¿cómo es posible que siga vivo con las dificultades que debe tener? Quiero decir, si yo, que ya empiezo a notarme algunas cosas...
Algún achaque, ¿no?
O sea, un segundo, acaba de llegar Edgar Itaki.
¿Qué pasa?
Pero estabas de vacaciones, colega.
Estaba de vacaciones, pero soy tan memo, quiero decir, amo tanto...
¿Pero qué haces aquí?
El transmite la ser que digo...
Venir hoy.
Pero no te tocaba.
No, yo tenía que empezar esta noche de madrugada, que la gente sabe que estoy en otro programa también de madrugada, pero digo, si estoy por ahí, tengo que pasar a...
¡Qué bonito!
También
un aplauso, Margarita, por favor.
Por venir,
gracias, por venir.
Que no te toca.
También es verdad que mi incapacidad me hace tener más miedo de que me podáis sustituir fácilmente.
No,
entonces...
pero... Oye, pues ya que
estoy flipando
aquí,
con lo del tiburón.
¿Puedes preguntarle algo a Ignacio Crespo, que nos está contando, no sé si lo has oído mientras entrabas,
sí.
La existencia de un tiburón que ha vivido 500 años, ¿no? Y que han descubierto hace poco en Groenlandia. Si tienes alguna duda acerca de
le hemos preguntado algo, hemos perdido el hilo, ¿no?
Sí, no, que los isótopos.
Se le notan mucho los achaques de la edad.
Sí, exacto, sí, preguntado. Sí, se deben notar, evidentemente, ¿no?
Se le nota, pero es verdad que tiene una vida tranquilita. Ni siquiera cuando es joven se mueve demasiado rápido. Y esto es algo muy interesante, porque sí que hay algo que pierde ese tiburón, pero no tanto por la edad, sino porque hay un parásito que es bastante cabrón, las cosas como son.
Como se diga.
Es un parásito que se pega a su córnea y le quita la visión. Un pequeño crustáceo alargado que se pega ahí y listo. Pero ¿qué ocurre? que a pesar de ello sabemos que sigue cazando y que además caza algunas presas que son mucho más rápidas que él. Así que existe una hipótesis, que todavía no está confirmada, y que dice que ese parásito, si bien le quita la visión, es bioluminiscente. Y con esa bioluminiscencia, esa luz tenue en el agua, atrae a las presas del tiburón para mantenerle vivo. Esto es precioso.
Te quito una cosa, pero te doy otra.
Claro, a mí me parece muy bonito. Otra cosa es que sea cierto o no, pero es muy bonito. Y algo que también me gustaría recalcar, porque es muy interesante en esto, es que, igual que decíamos que los animales que viven en entornos más fríos y que tienen un metabolismo más lento viven más, también sabemos que los animales más grandes viven más. Este tiburón puede llegar a medir 5 metros. La ballena que nombrábamos también es muy grande. Cada vez que duplicamos el tamaño de un animal, o su peso, para decirlo de forma más específica, se está aumentando en un 16% su esperanza de vida. Eso es muy chulo, porque si lo comparamos con los humanos o con los perros, o sea, con individuos dentro de la misma especie, pasa al revés. La gente más alta vive menos.
¿En serio?
Los perros más altos viven menos.
Qué bien. Has dicho que más grande vivía más, yo ya me estaba haciendo ilusiones.
Yo mido unos 60.
La mala noticia.
De aquí, Cristina y yo vamos a ser los más longevos de... Qué bien, bueno, no hay mal que por bien no venga, sí, Cristina. Oye, hemos hablado de este tiburón que ha vivido 500 años. Yo pensaba que seguía vivo, pero murió hace muy, muy poquito. Pero bueno, puede haber más tiburones de esta longevidad. ¿Se ha detectado algún otro? ¿Se ha descubierto algún otro, no digo de 500, pero de 400 y pico? ¿Hay más?
Sobrino de él o algo.
Sabemos que lo más probable es que buena parte de los tiburones de Groenlandia que hay por ahí tengan unos 200 y pico años de antigüedad, claro.
Bueno, está bien. Pero yo me imagino a este pobre tiburón que ha visto morir a sus hijos, a sus nietos.
Bueno, visto creo que no.
Bueno, visto no, ha intuido, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, tenemos que marcharnos, pero me gustaría volver otro día y hablar en profundidad de la longevidad de los animales. Sí. No sé por qué, es un tema que
te fascina.
Hay muchas cosas.
Y ahora que sabes que vas a vivir más.
Y otra vez, exacto. Ignacio, si puede ser, di que está vivo. O sea, lo de la ciencia está muy bien, pero aquí necesitamos un poco de show.
Exacto.
El científico, bien. Pero, a ver. Ayúdanos.
Si tú me has oído a mí, Ignacio Crespo, que soy tu jefe.
¿Quién paga? Exacto.
Que soy tu jefe. Me has oído a mí durante una cosa preciosa que he hecho, de 3 minutos, diciendo, joder, Leonardo da Vinci, tal, y sigue.
Rafael,
que ha convivido con nosotros ese tiburón, ya está bastante bien.
Sí. Se ha muerto hace poco, se ha muerto hace meses.
Ha dicho la hora y todo.
Es que esto lo preparaste antes de que murieran, ya está.
Exacto, es que lo preparé antes de que muriera, hace meses. Oye, Ignacio, has hecho muy bien, porque el rigor y la ciencia... tiene que estar por encima del espectáculo. Es verdad. Es totalmente cierto. Nos vamos con la música de Cheers. Y gracias a Sergio Picón, a Cristina García, a Edgarita, que ha vuelto, a pesar de que hoy no le tocaba, a Paul Marsán.
Regas. Pero bueno,
Paul Marsán...
¿Tiene un problema con los apellidos de los técnicos?
Es que Paul Marsán es un amigo mío de Radio Nacional y lo confundo.
Pero se lo agradecemos a él también.
Y dedicamos el programa de hoy a Felipe Carbonell, que es el tío de Pablo Carbonell. Un beso, amigos, hasta el domingo que viene. Adiós.
Cadena SER. La radio.